¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de inicio de semana, podcast en el que es tiempo de revisar lo que apareció, lo que ocurrió, lo que se presentó en la jornada 2, y no solamente dentro de la cancha, porque en el entorno ocurrieron cosas maravillosas, es decir, no agradables, maravillosas, aunque no dejan de maravillarnos, porque ya sabemos que es una maravilla la Liga MX. Pero antes de meternos con el vecindario de la Liga MX, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, Elizabeth Patiño, yo creo que podemos ir abordando los resultados, porque a final de cuentas vamos a coincidir en algo. Fue una decepción absoluta todos y cada uno de los partidos que tuvimos que chuparnos, enchufarnos durante esta jornada 2, y lamentablemente lo más rimbombante ocurre con el parrandón que se corre el cabecita Rodríguez, una, y dos, al enterarnos que en lo que tú ya habías adelantado en exclusiva hace ya muchos podcasts, Monterrey hizo lo que no se esperaba de Monterrey, y la pregunta es, ¿hasta dónde sabía Javier Aguirre? Por lo menos 6 jugadores infectados, positivos, asintomáticos de coronavirus, salieron a la cancha ante el América y les importaron poco la salud de los americanistas y la salud de los familiares de los americanistas que se fueron de ese partido a departir y compartir con sus familias, sin saber que habían sido y habían estado expuestos al coronavirus. Me parece que los resultados hasta no los podemos brincar, Elizabeth Patiño, porque ¿a quién demonios le importa el 0-0 de Ranchuca contra León o el de Juárez contra Tijuana o la miseria de goles que en general vimos y que solo rompió el equipo de Pumas ante los vejestorios de Mazatlán?
¿Vas a quitarle mérito a Puma, Rafa? Bueno, primero, como siempre, gustazo saludar a toda la gente que descarga el podcast de Raza. Y sí, fue una jornada difícil hasta de soportar o de tolerar para intentar ver cada uno de los partidos. Fueron 11 goles al final. No había esta racha desde el 2014, Rafa. O sea, ya tenía un buen rato que no había esta cantidad tan pobre, esta cuota tan baja de anotaciones en una jornada. Entonces fue en el clausura 2014 la última vez que esto había pasado, y hoy se repite. Sí, lo de Rayados evidentemente pues llama la atención, ¿no? Me parece que son 18 contagios en total entre femenil, fuerzas básicas, primer equipo, parte de los cuerpos técnicos, y evidentemente de pronto hoy todo el mundo está preocupado y está alarmado, pero yo no he escuchado casi a nadie decir, y los jugadores del América ya los testearon, ya se hicieron todas las pruebas, porque no vamos a pensar, ¿verdad?, que todos se contagiaron el domingo y que de pronto todos tienen síntomas el lunes. Probablemente la mayoría de los que hoy no están entrenando al parejo del equipo y que los encuentran aislados jugaron contagiados el fin de semana, Rafa. Entonces, esto se vuelve muy complicado. No sé si viste, seguramente sí, que América salió sin cubrebocas y todos los jugadores de Rayados salieron cuando comienza el partido en el protocolo de la liga. A lo mejor ya algunos sabían, ¿no? Dijeron, bueno, no usamos el cubrebocas para protegernos a nosotros, sino para proteger al equipo rival y no vayamos a contagiarlos. Evidentemente, no creo que esto haya sido suficiente, pero esperemos que no se sigan dando más contagios de COVID. Y de este partido, es que este era el que prometía, el Rayados contra América, y sí criticas el de Pachuca, y probablemente no habría uno que pudiéramos salvar, o te gustó mucho el Rayados contra América. Te dije que iba a ser de poquitos goles, que no iban a arriesgar tanto, pero tú visualizabas la goleada de Rayados.
Sí, yo creí que va a haber un poco más de responsabilidad, pero ahora entiendes muchas cosas, ¿no? Es decir, sabías que tu equipo estaba disminuido físicamente, sabías que tu equipo había dado positivo, era sintomático, sabías que tu equipo no estaba a plenitud, sabías que si los marcabas una exigencia mayor, podía de repente ser más desgastante o aniquilador el efecto del coronavirus. Y ahora entiendo por qué anotó el gol y dijo, venga, vámonos, echaditos atrás, a cansarse poco y a correr menos. Y también entiende uno por qué algunas decisiones que toma Javier Aguirre en la elección de jugadores se presentan en ese partido. No, fue un partido malo. Es decir, no hay un solo partido que valga la pena hablar de él. Vamos, Lo de Tigres volvió a ser una vergüenza, lo de Atlas sigue siendo como siempre una vergüenza. Son situaciones que, bueno, lamentablemente hay que ir cargando, pero yo por eso insisto. A ver, ocurre otro percance lamentable. En el partido Necaxa contra San Luis, el que estaba a préstamo con Necaxa del San Luis, Unai Bilbao, en una barrida, casi en algo accidental, va y se clava una alcayata, es decir, un clavo como de unos 15 centímetros, bueno, 12 centímetros, y es lamentable el hecho de que la negligencia del que puso el anuncio y que se presente esto, que, bueno, trataron de minimizar todos. Yo me pregunto algo, Mikel Arriola no de inmediato, el partido ni lo vio, pero Mikel Arriola, el flamante expolítico desechado por la Cuarta Transformación y que lo tuvieron que acoger precisamente dentro de la Liga MX, porque no había dónde más echar uno de los bultos políticos de Emilio Azcárraga Llan. Bueno, este tipo reacciona tarde, y yo me pregunto, ¿cuándo va a reaccionar sobre lo de Rayados? ¿Dónde queda el tuit que envió con medio día de demora sobre el caso de Unai Bilbao, en el caso de lo de Monterrey? Porque ahí decía, en la Liga MX nos preocupamos por el bienestar y la salud, bla, 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 de los jugadores. Y resulta que lo del coronavirus y los positivos que dieron no le importaron entonces, o no sabe cómo reaccionar, o se convirtió en cómplice. No, lo único que queda claro es que a este tipo, Mikel Arriola, lo único que le está gustando es el estar apareciendo cada día en el escenario del fútbol, en situaciones mediáticas, pero queda claro que no tiene ni idea de dónde está parado, y es un reflejo más de la forma en la que se maneja el fútbol. Fue un tipo que le dijeron a John de Luisa, oye, este ya en la Cuarta Transformación ya no lo quieren, ahora ¿dónde lo acomodamos? No, pues donde quieras. No, pues en la Liga MX en lugar de Bonilla. Oye, pero no sabe nada de fútbol. Y tú sabes de fútbol, y Bonilla sabe de fútbol, y Decio de María sabía de fútbol. Yo sé de fútbol, le pudo haber dicho Emilio. Ah, no, ¿verdad, jefe? Usted tiene razón. No, es una vergüenza esto, Eli.
Y ¿sabes qué, Rafa? Que no me sorprende. A ver, primero, ¿por qué está la publicidad en esa zona donde el jugador termina corriendo un riesgo? No, me parece ya completamente innecesario. Yo sé que hoy, ¿no?, todos los patrocinadores quieren aparecer ahí, pero sí tendrían que cuidarlo, ¿no? Digo, al final quedó en algunas puntadas, cuando cicatrice regresará. Pero si te llega a pasar en un ojo o en una parte de la cara, evidentemente esto puede ser mucho, puedes perder hasta un ojo, ¿no? Yo sé que a lo mejor va a decir, bueno, pero no pasó, o estás imaginando lo
se
peor
le
que podría pasar.
Really.
Pero por supuesto que se está corriendo un riesgo. O sea, no hay necesidad de que el futbolista de por sí corra ese tipo de riesgos. Y lo de contagiados de COVID, Rafa, mira. Cuesta trabajo, yo sé que la mayoría de los clubes dicen, no, todos hacemos el test y estamos muy cuidados, y esto lamentablemente es una mentira. Yo no sé si pone a los futbolistas como víctimas, porque ellos al final están aceptando, no veo a ninguno que haya puesto resistencia o que diga, ¿sabes qué? Yo prefiero no jugar, espero a que todo se recupere y regreso, ¿no? Y di que estoy lesionado o cualquier situación. La mayoría lo ha jugado así, entonces yo realmente no entiendo si ellos sabían o tenían síntomas, ¿por qué carajo no avisaste antes del partido contra América? O sea, solamente estás poniendo, no solamente pones en riesgo a tu equipo, sino al equipo rival. Realmente no entiendo esa necedad. Hoy Rayados quiere posponer el partido del próximo fin de semana, y claro, ¿cómo no lo va a querer? ¿Con qué va a jugar Javier Aguirre, Rafa? Pero hoy, porque ya se hizo oficial y porque ya todo el mundo sabe, pero si esto lo siguieran manteniendo oculto, o a lo mejor se hubieran quedado con la cantidad de 2 o 3 contagios, lo iban a seguir así. Entonces siguen poniendo en riesgo, no están realmente dimensionando lo grave que puede llegar a ser, porque el futbolista, que bueno, eso creo que es algo al final positivo, es deportista, es sano, la mayoría no la ha pasado mal, hay otros que han tenido secuelas y que siguen tratando de recuperarse, pero las familias de estos son las que realmente la pueden pasar mal.
Claro.
Y mientras no haya un alto, van a seguir así, y va a seguir el contagio, y creo que ya hay algunos clubes que ya ni siquiera les interesa y no terminan haciendo los test como lo tenían que hacer semanalmente, previo a que se arrancaran los entrenamientos, pensando en la siguiente jornada, y no están, creo que todavía conscientes de la situación tan grave. Yo no estoy en Estados Unidos, no sé cómo se esté viviendo allá, pero en México, Rafa, está completamente rebasado al límite la cantidad de contagios. No hay lugar ni en hospitales públicos, ni pensarlo, ¿no? Pero en hospitales particulares ya no hay lugar, ya no hay oxígeno, ya no hay absolutamente nada, y hacen como que la Virgen les habla, como que no está pasando nada, como, bueno, es que se contagiaron, son 18 jugadores, 18 personas, parte del cuerpo técnico, no creo que deberían dejarlo pasar por alto. ¿Crees que suspendan la liga? No la van a suspender. Entonces, bueno, puede preocuparnos, puede ser una situación angustiante, pero la liga se va a jugar como se tenga que jugar.
Mira, vi que Larriola envió este tuit después de lo que pasó con Bilbao. Para todos en la liga MX, lo más importante es la integridad de los y las jugadoras. He instruido a nuestros comisarios revisar el incidente, bla, bla, bla. Y lo que yo me pregunto, después de enterarse de todo lo que está pasando con Monterrey, de la incertidumbre en el América, de los antecedentes de Cruz Azul, de Santos, del mismo Rayados, en Chivas, que también ocultaron lo del mismo Uriel Antuna, que es la esposa quien sale a decir, ¡hey, no! Entiendan algo. Uriel sí tuvo todos los síntomas penosos que deja el coronavirus, y Chivas ocultándolo, diciendo que no había pasado nada, que todo era sintomático. ¿Cuánto ocultamiento hay? La afirmación que tú has hecho, totalmente fundamentada en versiones de las esposas de los futbolistas, los están mandando a jugar a la cancha asintomático, positivos asintomáticos. El caso de Nahuel Guzmán, que todavía un día antes dio positivo, y al Tuca Ferretti y a Tigres se le pegó la gana mandarlo a la cancha. Entonces yo me pregunto, Mikel Arriola, nada más en la comodidad de las redes sociales, va a levantar la voz de manera hipócrita? No, es que esto es lamentable. Y lo peor es que John de Luisa no hace nada tampoco para meter en cintura esto. Y la Secretaría de Salud tampoco va a hacer nada para meter en cintura esto. Y los gobernadores de los estados tampoco, al grado que el de Jalisco, con tal de ir a ver a sus birrias, a sus chivas, a su rebaño, levantó de repente el semáforo de rojo a naranja porque se le pegó la gana para que abrieran las puertas del estadio Akron. No, es realmente lamentable. No,
y aparte, insisto, de lo que te dicen, les hacemos seguimiento a cada una de las personas que fueron al estadio para ver si no se contagiaron. Y dices, ¿con quién creen que hablan con un niño de 5 años? ¿No? Digo, es evidente que esto no se hace. Pero sigue entrando la gente al estadio, Rafael. Esto no es solamente cuestión de lo que pasó en su momento con Chivas, si van al estadio de Mazatlán, y bueno, si creen que hoy la condición te permite meter, aunque fueran 50 personas a un estadio, creo que estamos todos mal. Pero bueno, esta situación creo que al final no se va a modificar. América ya sacó su comunicado, ¿no? Vamos a hacer pruebas de emergencia. Esperemos que no haya ningún contagiado en el América.
Sí, y no, deja eso, Eli, esperemos que no oculten que haya un positivo en el América, porque ya aparentemente es, recuerda que en el caso, ¿quién fue? Ibargüen, en el caso de Ibargüen, el América también decidió, ya forzado por las circunstancias, a decir que había un positivo, es decir, ha habido un ocultamiento lamentable de positivos asintomáticos y que los han estado enviando a la cancha. Pero bueno, a final de cuentas veremos. Ahora, lo grave es, Javier Aguirre ya está en una edad de riesgo. Javier Aguirre no puede andar jugueteando con esto. ¿Quién engañó, quién ocultó la realidad a Javier Aguirre? ¿O Javier Aguirre, sabiendo esto, fingió que no estaba ocurriendo nada para ser cómplice de sus directivos? Él deberá de aclarar esto, por supuesto, todavía, ¿no? Y me llama la atención que muchos pretenden desviar la atención hablando de que el Tuca Ferretti aparece fumando. Pues el Tuca Ferretti aparece fumando, a final de cuentas lo pagarán sus pulmones, pero acá estamos hablando de gente inocente. Imagínate, el jugador del América llega a su casa después del partido o al día siguiente, ve a su familia, convive con su familia creyendo que está totalmente sano, que no ha ni remotamente contraído el virus, y de repente, ¿qué? De repente, al día siguiente se entera, y se entera lamentablemente a través de la reverberación del hecho en redes sociales. No, esto es patético. Insisto, lástima que no haya una figura de autoridad, ni en las autoridades de salud del país, ni en la misma Federación Mexicana de Fútbol, para que tome una decisión enérgica, como en otras ligas, como está a punto de ocurrir con la Liga Premier, de decir, ¿sabes qué? Se suspenden los partidos, se suspende la liga, pero no, en fin, lo están manejando como se les pega la gana por los centavitos miserables que les deja cada partido de fútbol.
Es increíble, ¿no? Que te valga un cacahuate, es todo lo que puedes poner en riesgo por tratar de recuperar un poco el dinero. Pero bueno, también, yo sé que ni, no es justo ni se debería de pensar, Rafa, pero la situación económica también es un tema muy grave y delicado y quieren correr el riesgo que sea con tal de recuperar un poco el dinero perdido. Pero estás como justificando al Tuca, ¿no? ¿Cómo que puede fumar esos pulmones? O sea, el Tuca puede hacerlo, pues ya que saque un whisky y se ponga a brindar ahí en la banca, ¿no? Digo, tienes que seguir un reglamento, eso no está permitido. Yo sé que el presidente dueño de Monterrey y que cree que puede hacer y deshacer, y allá se lo permiten, qué bueno. Pero en un terreno de juego tiene que respetar.
Es que no estoy solapando lo del Tuca. Por eso dije que sus pulmones le cobren lo que tengan que cobrarle. Lo que pasa es que no puedes comparar el hecho de que se ponga a fumar violando un reglamento a que alguien de repente libere a positivos asintomáticos y conviertan un grado de epidemia ya lamentable en una situación de contagio masivo. Eli, no puedes compararlo. Yo escucho a muchos, de repente lees en Twitter y ves en las páginas, el Tuca debe ser casi... Que el Tuca lo castiguen o que no lo castiguen, ¿qué le pueden hacer? Quitarle 100,000 pesos, se muere de la risa. Mandar a la banca un partido, se muere de la risa. Pero pregúntales a los jugadores del América cómo deben estar preocupados los padres, los hermanos, los hijos, las esposas en condiciones de esa manera. Cuidado, cuidado. A mí me parece que lo del Tuca Ferretti viene a ser una cortinita chiquititita de humo como el equipo que dirige, para la dimensión del problema que se vive en México. Pero, en fin, ahora, y lo del Cabecita Rodríguez, mira nomás.
Sí. A ver, lo de Cabecita Rodríguez, Rafa, primero, cuando sale todo este video y estaba un poco confundida, ¿sabes lo único que no me termina por cuadrar de toda la información?
El gel antibacterial.
Bueno, además, tal vez no usó el gel, tal vez que no traía cubreboca en la fiesta y que no tenía la sana distancia que se necesita, pero...
Ni se bebe ni se besa con cubreboca.
Si se dieron cuenta que regresó a las 4 o 5 de la mañana, a la hora que se haya metido a su cuarto en la concentración, ¿por qué lo convocaron? Si sabían perfectamente que violó el reglamento, que se pasa por el arco del triunfo, el que por puede contagiar a sus compañeros, el que no solamente está en riesgo él, está en riesgo el equipo, está en riesgo el equipo rival, está en riesgo su familia, y lo dejas jugar, aunque no haya ido de inicio, o sea, creían que una llamada suficiente de atención era, no vas a iniciar, es lo único que no termino por entender, qué quiere demostrar Cruz Azul hoy poniéndose muy exigentes o muy, vamos a castigarlo con la situación más, con todo el rigor que lleva a cabo precisamente nuestro reglamento interno, ¿no? Sacan un comunicado para después sacar otro comunicado para ver qué van a hacer, no entiendo bien cómo se manejan en esta situación Cruz Azul. Pero es lo único que no entiendo. Creían que con no alinearlo, si no hubiera salido este video en redes sociales, era un castigo suficiente para el Cabecita Rodríguez, porque en una concentración, Rafa, no se puede ocultar absolutamente nada. Y ni te espantas, esto es algo que se da lamentablemente muy constante en el fútbol, ¿no? Y en el fútbol mexicano, que en la concentración no siempre están descansando y están haciendo lo que deberían de hacer, que para eso los concentran. Pero realmente ya cae esa cabecita o esa cabezota de Jonathan Rodríguez. ¿Cómo puedes...? A ver, la situación de pandemia. Tu equipo es un desastre. La gente entra con cámaras y te graba. Traes el uniforme representando una institución. ¿De veras que se tiene que ser muy tonto para caer en ese tipo de cosas?
¿Quieres otra demostración? Ahora, aquí hay dos cosas que agravan la situación. Una, Nos queda claro que el Cabecita Rodríguez, al saber que había un video, porque pues él aparece en el video, él voltea a ver a la cámara durante el video, pues es un acto de provocación para decirle a Cruz Azul, ¿sabes qué? Libérame. Pero hay algo muy grave para que te enteres. Resulta que el Cabecita Rodríguez fue vendido a Cruz Azul en 4.5 millones de dólares. Y resulta que la cláusula de rescisión es de 2 millones de dólares. Es decir, el mismo error que Cruz Azul, bueno, no error, la misma situación amañada, turbia, delincuencial que hizo Cruz Azul con el caso de Lichnowsky, de comprarlo en 3 millones de dólares y colocarlo con una cláusula de rescisión de 1.5 millones de dólares. Bueno, pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Que ahora, o lo que ocurre es que ahora el Cabecita Rodríguez se puede ir por una bicoca. Y si se va, Cruz Azul va a perder en una inversión 2.5 millones de dólares, cuando el Cabecita ahorita en el mercado internacional, según las diversas estimaciones que hacen, debe andar rondando cerca de los 7, 8 millones de dólares. Es decir, Cruz Azul, otra vez misteriosa, curiosa o estúpidamente, está totalmente encargado de la tarea de estafarse a sí mismo, de robarse a sí mismo. Es increíble que esto ocurra. Y la otra que a mí también me parece que ya es muy lamentable, es el hecho de que el Cabecita Rodríguez le está dejando en claro a la directiva que está por encima de ellos. ¿Por qué? Porque sabe que no hay quien dirija en este momento. En este momento les está dejando en claro que a los tipos esos novatones, bisoños, imberbes, en el mando de Cruz Azul, todos los directivos que estaban acostumbrados a contar las latas de comida que llegaban a los almacenes de la cooperativa, pues ahora resulta que toman decisiones de directivos y están perdidísimos, ¿eh? Perdidísimos. Y también hay otra situación. Lo curioso es que a final de cuentas, quien compró a Lichnowsky no fue directamente el club en Oriente, sino que fue un intermediario. Y se sospecha que ese intermediario que aprovecha la cláusula de Lichnowsky de 1.5 millones, pues resulta que era un intermediario asociado con Billy Álvarez Cuevas. ¿Y quién firmó el contrato del Cabecita Rodríguez? Billy Álvarez Cuevas. Entonces, la misma persona puede comprar el contrato en 2 millones de dólares de Cabecita Rodríguez y venderlo donde se le pegue la gana, triplicando el precio. Lamentable.
Lamentable es así, Rafa. Yo escucho que Cruz Azul lo quiere vender en 10 millones de dólares. Nadie le va a dar 10 millones de dólares por... Es un buen jugador, Jonathan Rodríguez, pero nadie se lo va a dar. No sabía este tema de las cláusulas. Es increíble cómo te puedes autosabotear, ¿no? Y te equivocas, pero bueno, al final tendrán sus intereses ocultos. Si Billy Álvarez terminó por firmar es porque a él le convenía de una u otra manera, pero él sigue prófugo y Cruz Azul se sigue cayendo en desastre, ¿no? Sí, para mí es una llamada que además es tonto porque habla mal como profesional. Si esto lo hace Jonathan Rodríguez a propósito para decir que me corran, me voy libre y me voy a China, bueno, pues si eso quiere, yo creo que pudo tal vez tratado de buscar la salida de alguna otra forma, aunque tampoco es fácil, ¿no? El club no le iba a dar su carta y le iba a decir simplemente vete, pero ojalá y los jugadores, ¿no? Se les ilumine un poquito. Que se les ilumine un poquito la cabeza, Rafa, para que se den cuenta que deben ser mucho más profesionales, que hay cámaras en todos lados, que quieres irte de fiesta cuando estás concentrado con el pants de la institución que representas. ¿Por qué inocente? ¿Por qué me escuchas inocente?
Por esto. A ver, ¿qué es lo que pasa si de repente el promotor o representante de Cabecita le dice, mira, no te va a vender, si te vende Cruz Azul directamente a China, te vas a llevar una bicoca? Si te vendo yo, comprándote yo a China, te voy a vender en mucho más de lo que te va a vender Cruz Azul y vas a recibir mayor porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hace Cabecita Rodríguez? Usted dígame, jefe, ¿cómo le hacemos? Mira, lo hacemos de esta manera y aparte te regalo una semana de vacaciones en mi yate.
Ya hasta sabes el diálogo, Rafa.
Ah, no, es que no es difícil imaginarte la forma en la que negocian estos rufianes, ¿no?
Lo mal, digo, estuve platicando un poco gente que conoce a Jonathan Rodríguez y dicen que no es la primera vez que le pasa. Ya le pasó en un momento en Peñarol, donde precisamente igual agarró la fiesta, se grabó en redes sociales o se enteraron y bueno, terminó saliendo bastante mal. Entonces, al parecer, al uruguayo le gusta la fiesta. Aquí se termina equivocando. Sí es demasiado curioso que justo salga previo a un partido y cuando él no quiere continuar, y lo ha dicho en más de una ocasión, y hasta la esposa lo dijo en redes sociales, ¿no? Lo molesto y lo incómodo que está en Cruz Azul. Ahora, tengo entendido, y ayer después, creo que escuchaba a Hugo Sánchez, no estoy segura de esta información, pero que en China no te compran, que tienes que llegar como agente libre. Y ahí sí te pagan muy buen dinero, pero que no te van a comprar.
Entonces,
pues sigue metido, exactamente, hace un poco más cierta toda la teoría y todo este diálogo que ya imaginaste, pues probablemente sea lo más cercano a lo que realmente está pasando con el Cabecita Rodríguez.
Imagínate nada más. Si los de Cruz Azul, de veras que... Como el tío Lolo, ¿no? Se hacen tontos solos. Pero bueno, en fin. A ver, Elizabeth Patiño, hay que recordar que en la jornada vamos a tener un podcast, por supuesto, el jueves temprano también, porque la jornada arranca el jueves, la estaremos analizando. Arranca con esas Chivas empobrecidas futbolísticamente por los miedos de Víctor Manuel Bucetich. Y lo curioso es que arranca, pues... sin mucha fortuna, ¿no? Porque además le toca ante el San Luis, que ya sabemos lo que lleva arrastrando y que es de esos equipos que precisamente terminan complicando y dando un extra cuando el adversario le reclama un poquito de popularidad. Pero algún otro tema, aparte de un par de malas noticias que te tengo. Precisamente este martes se han hecho públicos dos fallecimientos lamentables. Uno de ellos, el de Gustavo el Halcón Peña, un histórico de la selección mexicana, un capitán de aquellos que ya no ha vuelto a tener el fútbol mexicano, de aquellos que ya no ha vuelto a tener la selección mexicana, que tuvo su carrera ascendente con el equipo oro ya desaparecido. Y el otro fallecimiento es el de el padre de Sague. Entonces, el Lobo, el genuino Lobo, el Lobo que durante muchos años militó en el América. Bueno, ha fallecido también este martes, es decir, 12 símbolos del fútbol mexicano, dos símbolos, uno de un equipo trascendente totalmente como el América y el otro de un equipo que en su momento, pues incluso rompió la racha de continuidad que tenía el Guadalajara como campeonísimo a través de la coronación del equipo del oro. Dos fallecimientos lamentables, insisto, para la historia del fútbol mexicano. Y sin embargo, pues la Chofis, el Gullit y todos los demás por ahí siguen, ¿no?
No, Rafa, eso se escucha muy feo, como si desearas algo malo para los demás.
No, para nada.
José Alves, el Lobo Solitario, que estaba leyendo, falleció en Sao Paulo. Pues sí, evidentemente mandamos un abrazo y un pésame a su familia y bueno, que descansen en paz. Fíjate que no estaría mal regresar a la gustadísima sección de ¿Dónde está Félix Peña? Ayer estaba leyendo y bueno, ya lo sabía, pero bueno, lo daban como oficial que Félix Peña se iba a jugar al Salvador. Esto no es cierto, sí había una oferta del Santa Tecla, pero... al parecer no llegaron a las pretensiones económicas del Gullit, hay opciones de Nicaragua, hay opciones de la USL en los Estados Unidos, pero a ver, lo que quiere Rafa Carlos Peña es volver a jugar, no quedarse sin jugar, él ya cumplió 30 años, entonces quiere volver a tener actividad futbolística, y con mucho gusto digo esto, porque creo que no lo había podido decir con tanta certeza, pero en un tema disciplina y en un tema... de situaciones que rodearon la carrera de Carlos Peña, ha mejorado mucho y se está cuidando mucho. Entonces, esto es buena noticia hablando de la persona, ¿no? Ya del tema de fútbol, bueno, pues ojalá y les haga algo, les salga algo, no sé si en El Salvador, no sé si en Nicaragua, pero quiere cobrar aunque sea un poquito, Rafa, que no sean gachos.
De ver, fíjate que la segunda división, por llamarle de alguna manera, de los Estados Unidos, podría ser un buen lugar.
Es una opción, hay un par de equipos que lo están buscando, como ahorita apenas se abre el tema del draft y las transferencias, bueno, pues él pretende que pueda presentarse alguna posibilidad y no quedarse sin jugar este año, que es lo que quiere Carlos Peña, ¿no? Entonces, esa es la gustadísima sección, por si andaban con el pendiente, que no creo, ¿verdad?
Bueno, cerremos el podcast de este martes de Raza Deportiva. para que llegue pronto a los dilectos y nunca bien ponderados oídos de nuestros razadictos, pero por supuesto no podemos irnos sin escuchar la gran recomendación musical que tengas el día de hoy.
Es que estaba buscando alguna que quedara con la novela Cruz Azul Jonathan Rodríguez y encontré una de un cantantito que se llama Jos Favela, Ya no quiero andar contigo. Entonces, creo que le puede quedar. Jonathan ya no quiere andar con Cruz Azul, y bueno, Cruz Azul, que siempre mal y de malas. Pobre, escuchaba a Juan Reynoso y me dio mucha risa. Creo que nos está faltando fortuna. Y digo, si Juan Reynoso está buscando tener fortuna en Cruz Azul, no lo va a encontrar, Rafa. Eso estoy segura. Pero bueno, esa es la recomendación. Jos Favela, Ya no quiero andar contigo.
Y seguramente muchos dijeron, bueno, ¿y por qué? Seguramente van a abordar el tema del indiecito Solari, que sigue molesto porque le dicen indiecito, este indiecito, que sigue demostrando que su tribu pues necesita un gran jefe toro sentado y no un indiecito de pacotilla como para estarlo dirigiendo. Pero no, dejamos para más adelante el tema de este.
Va a haber podcast rápido, Rafa, porque empieza la jornada en jueves. Entonces ya platicamos del América, de las Chivas, de lo que quedó pendiente y de Solari, que muy peinadito, pero de fútbol, su América, nada.
Perfecto. Bueno, gracias, Elizabeth Patiño. A propósito, recuerden al auditorio que precisamente a media semana está la butaca, donde estás mal acompañada, pero estás acompañada por Pilar Pérez y Caro de las Alas.
Nunca mejor compañía. Pilar Pérez, Caro de las Alas, todos los miércoles el podcast de la butaca ESPN, Rafa. Mañana que estén ahí al pendiente.
¿Cómo me cambias por ellas dos?
Fue difícil, pero sí, sí. Lo dudé como 3 segundos y dije sí me prefiero a Pilar y a Caro, pero bueno, ya hasta me caes bien, Rafa. Ya después de 2 o 3 años comienzas a ya no caerme tan mal. Ni modo, es lo que hay.
Ingrata perjura, diría Café Tacuba. Vámonos.
Chao.